les dije, íbamos a hablar de música, de cultura popular, de libros y también hablamos de teatro. Claro que sí, en Argentina, por estos días, están por comenzar las vacaciones de invierno. Esas vacaciones en las que los más chiquitos comienzan a disfrutar de sus tardes y comienzan a disfrutar de sus días de teatro. Y Buenos Aires se llena de ofertas de teatro infantil. Entre ellas, La Odisea contada como sea, protagonizada por Elena Sago y escrita y dirigida por Francisco Chocho Pedreira, que nos está visitando. Bienvenido, bueno, Chocho.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, ¿te podemos decir Chocho?
Sí, por favor. Ya Francisco me dicen mis viejos y algunos profesores nada más. Nadie me dice a esta altura Francisco.
Bueno, la reposición de esta obra que ya se estrenó en el 2018,
2018, ¿verdad? Sí. Éramos mucho más jóvenes con Elena y la empezamos a hacer ahí, la estrenamos, tuvimos una temporadita corta. Y ahora la idea es reestrenarla, pero poniéndole más pila y ya pensando en vacaciones de invierno, muchas funciones a colegios.
Bien, bien. Les queremos contar que esta reposición se va a hacer en el Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027, y que las entradas se consiguen en Alternativa Teatral. Y las funciones son todos los domingos de junio y julio a las 15:15.
15:15, sí, exactamente. Muy bien. Es un horario medio raro, que sea a las 15, pero a las 15:15, mejor dicho. Pero bueno, está bueno.
Así muy
que,
bien, muy bien. Es otro circuito,
el Itaca. Es otro circuito, sí. Solemos estar en teatro cerca de... Solemos estar en un teatro cerca de Núñez y después uno en Coghlan. Y ahora la idea es pasarnos un teatro en Almagro, que está más el centro, más la zona teatral, más el... Centro Cultural Porteño.
Claro.
Centro Teatral Porteño, sí.
Claro, porque hay que decirles que ustedes lo que ven siempre de Buenos Aires es la calle Corrientes llena de teatros con tanques empresariales tremendos, como en este caso es el de La Sirenita, ¿no? Este año. Es La Sirenita con una superproducción tremenda. Pero contarles que en las calles aledañas a Corrientes también hay otra oferta de teatro que es mucho más off, digamos.
Claro, sí.
Y después, además, en toda esta zona de Humahuaca hay una serie de teatros maravillosos.
Sí, muchísimos. Todo lo que es la zona de Almagro, Corrientes.
Abasto.
Todo el Abasto está lleno de teatros.
Sí,
puedo mencionar varios, pero me quedaría... Y siempre hay nuevos también, hay algunos que de repente yo me acordaba que eran unos y después lo ves y cambió y
cambió el nombre.
Está todo el tiempo cambiando y todo
claro,
el tiempo creando.
Claro, tal cual. O un bar que de repente tiene una habitación que la convierten en una sala.
Sí, también, claro, bueno. Bueno, el microteatro ahora, por ejemplo, está más un teatro más complejo, pero en su momento donde surgió en España era una casa que agarraron las habitaciones y bueno, una obra acá, otra obra acá, otra obra acá, eso trajo ahora a Buenos Aires. Y hay muchos bares que vos pasás por la puerta, pasando por Palermo, bueno, por Almagro, mejor dicho, y de repente decís, bueno, es un bar y entras y tiene una sala atrás.
Qué rico que es Buenos Aires para ver teatro.
Sí.
Después vamos a retomar esa conversación que la tuvimos fuera del aire, la vamos a retomar en un ratito, pero La Odisea contada como sea, ya está en cartel desde los primeros días de junio.
Exactamente.
Y además es... Es muy interesante para llevar a los chicos porque tiene como una mitología griega, ¿no? ¿De qué se
claro,
trata?
Exacto. Bueno, en realidad lo que hacemos es tomar el mito de la Odisea, que es el viaje que hace Ulises cuando termina la guerra de Troya para volver a su casa. Que, bueno, dentro del mito de la ofensa a los dioses, un montón de cuestiones, no están todas en la obra, y tarda 10 años en volver.
Ajá.
Y pasa por muchísimos episodios. Nosotros lo que hacemos es tomar los episodios que más nos interesaban.
Ajá.
Y los adaptamos para chicos. Lo que hicimos es buscar un contexto que nos sirva, que sea reconocible también para los chicos y también para los adultos, que es el contexto de la escuela. Elegimos, que es prácticamente una excusa el contexto. Es una docente que llegó, que tenía que dar una, es una docente suplente, que tenía que dar la clase de mitología griega, pero se confundió.
Uh-huh.
Te estoy spoileando la obra, pero eso al principio no pasa nada.
No cuentes
no
más.
No cuento mucho, no es nada muy... tal que la sinopsis, así que no hay problema. Que tenía que dar una clase de mitología griega y se confundió y preparó una clase de mamíferos. Entonces cuando llega a la clase se da cuenta que el único mito que conoce de mitología griega es la Odisea. Entonces empieza a contarla medio con los recursos que tiene en la clase. Y es la actriz que es Elena Sago hace la profesora, y es la profesora que hace todos los personajes de la Odisea, del mito. Uh-huh. Desde el cíclope, las sirenas, Ulises mismo, uh-huh, los marineros, que son dos marineros.
Perdona que te interrumpa, de fondo lo que escuchan, de repente son silbidos, aplausos, no sé si escucharán allí, es una protesta de los trabajadores y trabajadoras de la radio pública que hacemos protestas sorpresivas al aire para visibilizar el poco dinero que se está cobrando en la radio pública, ¿no? Y ahí escuchan. Sí. Son todos los compañeros que están en los pasillos aplaudiendo para visibilizar esta lucha que estamos haciendo todos los trabajadores y trabajadoras.
Me parece perfecto.
Bueno, me decías, perdón que te interrumpí.
No, está perfecto, Me parece bueno.
Entonces, los chicos viajan a través de esta actriz hacia Grecia desde un aula, digamos.
Básicamente, sí, exactamente. Las herramientas que tiene es, bueno, una guitarra, el pizarrón, útiles escolares, y con eso ya te va contando todo. Y bueno, el cuerpo de la actriz, creo que lo mejor que tengo como director es la capacidad que tengo de elegir actores, porque nada, ella es muy capaz, te hace todos los personajes, todos divertidos. El entrenamiento que hacemos a veces antes de entrar es cambiar el personaje, tac, 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 y te hace todos distintos.
Claro.
Por ejemplo, no sé, las sirenas es una canción pop.
Ajá.
Porque lo que hacían las sirenas era, a los marineros les cantaban.
Encantarlos.
Claro, se encantaban para que se tiran al mar. Lo que hace Ulises es, se tapaba los oídos con cera para no escuchar a la sirena. Perdón, al revés, los marineros se tapaban los oídos con cera y Ulises no, se ataba para poder escuchar el canto. Entonces dijimos, bueno, vamos a modernizarlo, no puede ser un canto griego.
Claro.
Era entonces una canción pop. Ella, fascinada, le encanta esa música, y dije, no, yo la hago, y hacela. Y tiene el bailecito, tiene la canción, y bueno, después también unos juegos ahí que cuando la vengan a ver, los van a ver, pero...
Claro, claro. También tiene una apuesta visual, ¿verdad?
Sí, es... Más que nada un laburo lumínico muy importante. No sé si se entiende la palabra, son creo 250 y pico de Qs. Qs es movimiento de luz, que cambia y va.
Ajá.
Miguel Coronel, que es el iluminador, es de las personas, la verdad es que conocí muchos iluminadores, el más capo que conozco, es muy bueno. Y es un obsesivito además, es como uno que necesito que acá esto se vea acá. No, ponete un poquitito más para acá, ¿viste? Es como... Y está bueno eso, pues yo no entiendo tanto de luces, me relajo y digo, bueno, trabajá vos, divertite. De hecho, cuando hicimos la apuesta original, me acuerdo que en la canción final, que es un movimiento tipo luz, tipo fiesta,
ajá,
me dice, bueno, necesito una hora, ustedes vayan a tomar algo, yo me quedo acá. Escuché la canción y decía, acá viene esto. Y escuché la canción y diría, y así estuvo, creo que...
Y la programó.
La programó todo, entera.
Qué maravilloso.
Y dice, bueno, mírenlo, y empieza pa, y dice, claro, cambia acá, la actriz hace así, se cambia la luz, hago estos gestos, no se ven, pero se sorprende por algo y ya te cambia la luz. Y nada, un trabajito muy minucioso, muy trabajado. Pequeños momentos que tal vez la luz de fondo se mueve y te da una sensación de que estás en el mar y son detalles, ¿ves? Que tal vez lo ves, tal vez no, pero que estén suman un montón.
Claro, claro, tal cual. Lo importante es rodearse con grandes profesionales.
Sí, exactamente,
¿no?
Sí, sí.
Mira, te digo, actriz musical original y productora ejecutiva Elena Sago, en la dirección Chocho Pedreira, la producción general de Julieta Ferrando, asistencia de dirección, escenografía y vestuario Luz Diegues, en la prensa Alexis Masitelli, la fotografía, diseño gráfico y contenido audiovisual Meraki Siede y el diseño de iluminación Miguel Coronel.
Miguel Coronel, sí.
Todo un equipazo.
Sí.
¿Te parece que vayamos a la música? Y después quiero que me cuentes por qué Grecia.
¿Por qué
Ulises?
Dale.
Ok. Quiero saber qué sucedió ahí, cuál es tu link.
Sí, es un fanatismo pequeño, más que nada, pero después te cuento más.
Dale. Seguimos escuchando a Memphis, la blusera en el aire de RAE.
Flor más bella, vagando por las estrellas. brilla más que el sol. Baila y se dibuja en la luna cuando se pierde en la bruma. Parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, como ella no hay.
La flor más bella es Memphis, la blusera, en el aire de Radiodifusión Argentina al exterior. Sí, usted no se sorprenda, escucha de fondo gritos, aplausos, sonidos. Sí, son mis compañeros de trabajo a los que adherimos en una protesta sorpresiva por un aumento salarial. Los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional estamos cobrando muy poco, muy poco. Estamos por debajo de la línea de la pobreza, si no me equivoco, si digo bien. Por tanto, las protestas están siendo sorpresivas y la idea es que se filtren al aire. Así que eso es lo que usted está escuchando de colchoncito de fondo. Pero tenemos un invitado que es Francisco Chocho Pedreira, es el director y es quien escribió La Odisea Contada Como Sea, protagonizada por Elena Sago, todos los domingos 15:15 en el Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Alternativa Teatral es el sitio que contiene las entradas, así que las pueden obtener por allí. Y decíamos fuera, antes de la canción, que la obra transcurre en el mundo antiguo griego. ¿Por qué, Chocho, es por ahí?
Yo no sé bien por qué, desde mi lado, me gustó toda la vida la mitología griega. De chiquito, viste, empezar a agarrar un libro de mitología, me gustó, me interesaba. Me gusta esto de que en realidad la mitología interpreta la realidad, pero de una mirada más mítica, más narrativa. Entonces yo lo decía, ya la conocía, ya me gustaba, ya me divertía, un poquito esta cosa de nerd, de los monstruos, también me gusta, ¿viste? Como y bueno, me y Elena, que es tipo la actriz, que toda esta obra surgió de, bueno, querer trabajar juntos. Nosotros éramos amigos y hemos trabajado en obras, los dos como actores, y damos clases juntos. Y éramos mucho de chistecito, voy a intentar no decir una mala palabra, voy a decir pavaditas, como... y nos reíamos mucho, entonces, bueno, che, ¿por qué no laburamos juntos? Hacemos algo que nos gusta a los dos. Ella viene de una familia italiana, y estudió en un colegio italiano, y los italianos, la Odisea es como un libro de texto.
El fundamental.
Como, claro, sí, es como el Quijote para nosotros, tal vez.
Claro.
Entonces lo tenía muy fresco y también le gustaba mucho. Bueno, tipo, en este lugar lo tenemos en común, nos gustó mucho los dos. Teníamos una idea también de hacer la obra entera, la Ilíada y la Odisea, pero dijimos, es muy largo,
muchísimo,
muy complejo. También pasamos por los 12 trabajos de Hércules.
¿Y siempre pensándolo para las niñeces?
Siempre las niñeces, sí. Para...
Okay. Claro, es muy, muy complejo.
Sí,
para...
sí. Pasa que nosotros trabajamos mucho con la gente de Atina, que es la Asociación de Teatristas para Niños y Adolescentes Argentina. Entonces teníamos muy fresco, hicimos muchas obras para chicos. Y la gente con la que trabajábamos, además, es gente que investiga sobre trata infantil, que no es simplemente algo de trata infantil porque, bueno, le cambio el código y es para chicos. No, no. ¿Qué le puedo contar a los chicos? ¿De qué manera? ¿Cómo lo complejizo? Poco para nosotros, esto me gusta, o sea, hay un concepto que tenemos que es, no es trata infantil, es trata para niños. El código no es infantil, que es más, sino que es teatro para que lo puedan ver los niños y lo puedan ver los adultos y ambos se divierten. Y la calidad que uno le invierte a una obra para chicos es la misma calidad, el mismo tiempo, lo mismo que uno le invierte a una obra para adultos. Como que claro. No porque sea para chicos tiene que ser más inocente o más fácil o de más fácil, más fácil acceso, en realidad sí, pero no tiene que ser como más simple.
Claro.
O sea, yo la puedo complejizar, le puedo dar todo, puedo dar lo mejor de mí en esa obra. Y eso, claro, es un poco lo que buscamos con Odisea. Por eso, bueno, el trabajo de Miguel, el trabajo de Elena.
Qué bien.
Los años que trabajamos. Pero sí.
Quiero contarles que esta obra obtuvo el premio de la 22ª edición de los premios Atina 2024. Lo recibió Elena Sago como mejor intérprete femenina.
Sí, sí, sí. Se lo merecía.
Qué bien.
Se lo merecía.
¿Cómo fue eso?
Bien, fue... yo, la verdad, como se lo había postulado ella la obra, yo no me enteré. Un día dice, che, me gané el premio Atina. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Y nada, fuimos a entrega de premios, yo la acompañé, nos arreglamos.
¡Qué bien!
Estuvo muy bueno, estuvo muy lindo ese día.
Y después viajaron a representar a la Argentina en el festival Acitec Voces del Mundo en La Habana.
En La Habana, sí.
En Cuba.
En Cuba.
¡Qué maravilloso!
Sí, eso fue una experiencia hermosa, sí.
Porque aparte las niñeces son completamente diferentes,
son muy
a las de acá,
sí.
¿No?
Sí. El contexto es distinto, el hacer teatral es distinto. Bueno, ya es todo estatal, de repente cada teatro en realidad tiene todo su elenco armado, entonces cada vez que hace un teatro te recibe un montón de gente trabajando y es en... como ese cambio de paradigma del trabajo era muy interesante, como decir, che, estamos acostumbrados a esto, pero no, dice como, de repente es un teatro acá, tal vez tenés una persona que hace muchos roles.
Claro.
O sea, cada rol tiene su persona especializada.
Claro.
Que en ese punto trabajas con mucha gente.
Y pero con una formación
sí,
académica tremenda.
También, además, es eso, sí. El pibe, me acuerdo siempre, el chico de música, lo mismo que el chico de luces, entonces sabías con quién tenías que hablar, cada uno te decía otra
claro.
cosa. Y de repente teníamos funciones que tal vez era justo una, como era un festival que se daba en los escenarios escolares, teníamos funciones que tal vez venía un colegio y estaba llena de chicos, otras que tal vez era más para los participantes del festival, viste, más como bueno,
claro.
los tipos vienen de Noruega y los de México y los de no sé, que bueno, iban a ver la obra, y esos cambios se notaban.
Claro,
los chicos la pasaban bomba, te das cuenta, los adultos están buenos, que la vemos.
Claro.
Se reían también, sobre todo los que hablan español, los que no hablan español no entendían mucho, pobres. Pero sí, fue una muy linda experiencia.
Qué lindo.
Y conocer Cuba, que es un país hermoso.
Claro, claro.
Y
claro.
La Habana es un viaje en el tiempo.
Y además esto, ¿no? Lo que vos decías del paradigma del Estado asegurando el acceso a la cultura,
sí,
¿no?
También, sí. Obviamente Cuba tiene sus dificultades, ¿no? Pero
claro.
vos te das cuenta que el teatro está presente y el teatro, el Estado se encargaba de que la gente vaya.
Claro.
un montón de dificultades, no voy a entrar en eso, pero
seguramente tenido, cuestiones claro, técnicas, ¿no? Entonces, porque hay cosas que no se consiguen.
Después también dificultades, bueno, a veces en algunas cuestiones logísticas, quién hablaba cada cosa, pero lo que era el acceso al teatro y la importancia que se da a la cultura era otra cosa. Estaba muy presente, estaba bueno, pues vos te das cuenta que todos los que te hablás habían ido al teatro, y acá te vas a Argentina, no sé si todos los chicos fueron a una vez al teatro.
Claro.
Hemos trabajado mucho en obras para colegios, que de repente la idea era, se me hace esta pregunta, bueno, ¿para quiénes es la primera vez que vienen? Y me llaman, eso sí, tal vez chicos de 10 años, que dicen, no fui nunca al teatro. Dicen, ¿cómo puede ser?
Claro.
Pero bueno, si no se... Está bueno que... No sé si
se incentive.
Sí, no sé de dónde, pero sí, bueno, que está esta opción, está el teatro, está... Ahora tenemos otro acceso al entretenimiento, pero el teatro también conforma cultura, más allá del entretenimiento mismo.
Claro. No, el hecho popular y cultural de compartir junto con el artista espacio, ¿no? Porque cada obra... Sí.
Y termina la obra y el artista está ahí, te puede saludar, lo puedes ver, le puedes preguntar qué hizo. Y eso está, es una persona presente que ves.
Claro. Y entiendo desde mi ignorancia que el actor encuentra cada momento diferente según el público que tiene enfrente.
Obviamente,
¿no?
sí.
Y eso es un acto efímero, artístico, maravilloso.
Bueno, sí, esta es una pavada lo que voy a decir, pero a mí me gusta meter algunos chistecitos que tal vez no los entienden tanto los nenes, son más para padres. Nada especial, hay una referencia al Padrino en la obra, una referencia a Titanic, que pasa cuando lo hacemos para colegios, que hay dos adultos que son los profesores, el chiste pasa, ¿viste? Y se va, es gracioso, pero no se entiende mucho. Y cuando lo escuchan los padres, se ríen fuertes como, bueno, estaba acá, era para esto.
Claro.
También lo mismo hacerla a veces, la obra va desde los 7 años hasta los 12, tal vez, la uso para más grandes, obviamente, pero los de 7 años están como más así, más metidos, no sé qué. Lo más grande es a veces es, en colegio sobre todo, empieza más afuera, más como, bueno, a ver qué es esto, y después se termina metiendo.
Qué bueno.
En ese sentido, la música ayuda mucho. Pasa por todo. Al principio pasa por un momentito de cumbia, un momentito de rock, el momento de pop, un momento más una balada. Tiene todo.
Qué bien. ¿Y la música cómo hicieron? ¿Son pistas?
La música está toda escrita también por Elena. Son pistas, salvo... tiene canciones en vivo, son tres, en realidad. Las demás son pistas y Elena canta sobre las pistas.
Qué bien. Todo en vivo, ¿no?
Todo en vivo, sí.
¿Y esto cómo hacen? ¿Lo microfonean?
Sí, o sea, como tú tienes una guitarra, yo sé muy poco de música. Yo creo que es música, dije, Elena, por favor, encárgate. Ella me dijo, dale, vos escribí, yo hago la música, listo. Es una electroacústica que le enchufa y sale por el parlante la guitarra.
Muy bien.
Creo, si están escuchando música, no me pegue. no se enoje, es lo que me acuerdo. Y después sí tiene pistas. Muchas veces toca ella sobre la pista, ¿viste? Claramente no puede meter una batería ahí, pero está la batería.
Claro. Chocho, te saco de la Odisea contada como sea. Te llevo a tu carrera como director, tu carrera en el teatro. ¿Estuviste de viaje? ¿Estuviste por Europa?
Sí, 3 años afuera, sí.
¿Viviendo y trabajando afuera?
Viviendo y trabajando.
¿En dónde?
Estuve en 3 meses en Marbella, después 9 meses, casi un año en Valencia, y después año y medio en Berlín.
Ajá. Wow.
Sí. Fue como un momento que medio raro, medio personal, pero bueno, como que dije, si no lo hago ahora, estas ganas de sacarme, las ganas de viajar, no lo voy a poder hacer. Dije, bueno, me voy. Dejé todo acá. Fue medio raro, pues fue más personal, esto no importa tanto, pero dije, me voy, vino la pandemia, no me pude ir, y cuando se abrió, recién ahí me pude ir, fue como un bache muy grande de tiempo.
Claro.
Allá estuve, no hice poquito teatro, hice una para chicos en inglés en Valencia, y di un curso para extranjeros, que era en inglés. Eso el tiempo estuve en Valencia, después ya en Berlín, como le digo, era una dificultad muy grande,
claro.
Y dije, bueno, y me planteé como objetivo viajar, dije, bueno, no voy a hacer tanto teatro, no me voy a comprometer a dar clases, más que nada fui a ver teatro.
Claro.
Aproveché y hice eso.
Y ahí te quería llevar, ¿no?
Sí.
Porque fuera del aire hablábamos de la cultura porteña del teatro, ¿no?
Sí.
Y de la cantidad y calidad de teatro que hay en Buenos Aires. Contame tu percepción con respecto a la europea y a la latinoamericana.
Es que a mí me pasa eso, a veces hay como esta fantasía que tiene uno de no, el teatro europeo, no, el teatro afuera, no, afuera las cosas se hacen bien, y a veces no es eso, es una fantasía. Y creo que a nivel cultural, voy a decir Argentina, tal vez tengo que decir, si soy realista, es Buenos Aires, porque también es la Argentina, lo que yo conozco es Buenos Aires en realidad.
Claro.
No tenemos nada que envidiarle a ningún lado, o sea, tal vez las únicas dos ciudades que vos decís, bueno, tal vez a nivel cantidad artística, producción artística, tienen algo más grande que nosotros, puede ser Nueva York y Londres, pero tampoco es tanto, ¿eh? No es que decís, ah, no, claro, hay una cosa. Sobre todo la cultura off que tenemos acá, la cantidad de salas haciendo, la cantidad de gente, de personas que no solamente están haciendo, sino que están investigando, que están probando, claro, que están probando y a veces fracasando también, ¿eh? Puedo hacer eso, intento hacer esto y no me sale, y a partir de eso aprendo y crezco y hago. No sé si está en otro lado del mundo.
Claro.
Y creo que eso se ve reflejado en la calidad artística que tenemos, en los actores que tenemos, en la producción que tenemos.
Claro, claro. Porque también, esto que vos decís, ¿no? Hay como un sector del mundo del teatro que de repente no está sobre las tablas, sino está investigando, está trabajando, haciendo, sí, está escribiendo, está en biblioteca.
Claro, bueno, también.
Hay, sí, una investigación.
Investigando desde los lugares, ¿sí? A veces investigando en la biblioteca, a veces investigando mismo sobre las tablas, diciendo, voy a probar una obra, hacerla sobre esto, voy a probar esta música, voy a probar qué pasa haciendo esto. No sé, me acuerdo en una que hice hace poco, que era, voy a probar, no era algo súper novedoso, pero para mí era novedoso, y si parece escenas simultáneas, obras que cosas pasen al mismo tiempo. Y como eso hay miles de personas probando los límites de la teatralidad, o sea, hasta dónde puedo llegar. O sea, esto de un poquito esta mezcla entre lo que tiene la sala de escape, que vos entrás, vos participás, sos parte de.
Claro.
Está mucho creciendo eso. Yo he visto muchas obras que donde el público participa o el público es un personaje dentro de la obra. Y eso es investigación, y eso es ver hasta dónde se llega. Y creo que como se hace en Buenos Aires, no sé si se hace a nivel cantidad en otras partes del mundo.
Yo he ido a teatros en fábricas, por ejemplo.
También, bueno.
Acá en Buenos Aires.
Sí, sí, sí. He visto teatro. Bueno, había una obra hace años que era en un baño. Que la obra era, entrabas en un, así, en un baño. Y eso también hay. Y sí, bueno, es alguien que dijo, che, vamos a probarla, hacerla acá para ver qué pasa, ¿viste? Y ver si sale y adentrarse en ese desconocido.
Claro. Claro. Voy a recomendar una obra que no sé, creo que ya no tiene más localidades, porque se agotan las localidades, entonces es como difícil. Cuando salen las localidades hay que ir a verla, que es El Casamiento de Ana y Mirko en Barracas. Y que es maravilloso y es teatro popular comunitario, es decir, no son actores profesionales, son los vecinos de Barracas, sí, sí, haciendo una obra de teatro que es un casamiento y usted va directamente como invitado del casamiento.
Bueno,
y, claro, se come, se baila, sí, y se bebe y es muy divertido.
Sí, es un casamiento. Estás en un casamiento, sí.
Tal cual. Bueno, y esas cosas se ven un montón en Buenos Aires.
Sí, sí, sí. Se ven en cantidad y eso, claro, para mí es importante también destacar. Y después hay algo también de... Esto es puramente teoría mía, ¿eh? No sé si esto es así.
Queremos escucharla.
Es una pura teoría mía. No lo tengo chequeado. Pero creo que hay algo también de... Tal vez no me conviene decirlo, pero... A veces, ¿sabes qué? A veces el actor porteño, el actor, el creador porteño, no está tan acostumbrado a contar con todos los recursos que necesita.
Uh-huh.
Pero está muy acostumbrado a decir, todo esto que me falta, lo reemplazo con lo que puedo conseguir. Y eso para mí ayuda a la creatividad. Me acuerdo que hablaba con un actor, de un pibe alemán era... que vino a obra alemana y de repente la estaba viendo y era todo de una cuestión corporal y tenía arriba unos proyectores, que había un pececito que iba por los proyectores. Y te veías para arriba y decía, no entiendo para qué está. Y de hecho veías, tipo, la obra estaba como abajo y yo estaba arriba. Entonces no lo veías tanto. Decías, ¿para qué está? Y le pregunté, che, ¿qué era el pececito que estaba en los proyectores arriba? Y me dice, pase, cuando empezamos a hacerla, pensábamos que necesitábamos proyectores. Entonces los pedimos, nos lo dieron, empezamos a desarrollar la obra y nos dimos cuenta que no los necesitábamos. Pero como ya los habíamos pedido, los teníamos que usar. Yo digo, eso es impensable para mí. Yo antes pido un proyector prestado, lo pruebo, veo que me sirve, veo que no. Y bueno, ahora eso, compro uno, o sea,
claro,
busco uno, pido un subsidio para conseguir alguno. Pero, claro, eso es impensable. Nosotros es como, bueno, tengo un proyector, no consigo un proyector. Veo qué resuelvo y tal vez en ese veo cómo resuelvo encuentro una cosa maestra.
Claro, claro, claro. Qué maravilloso.
Sí, sí, sí.
Buenos Aires es genial. Sí, sí, sí. Siempre les recomendamos, además de ir a la calle Corrientes, recorra Buenos Aires porque hay cosas maravillosas y creativas, como es, dice Chocho.
Entra en Alternativa Teatral y tienen 15.000 opciones de todo.
Tal
todo
cual, ahí, tal sí. cual. También hay que decir, ¿no? Una página como Alternativa Teatral, que es una tiquetera donde pueden ver toda la escena porteña y conseguir sus tickets ahí. Y además ayudan un montón a los trabajadores y trabajadoras del teatro, ¿eh? Junio y julio, todo junio y julio, los domingos a las 15:15 en Itaca, Complejo Teatral Humahuaca. En realidad es Itaca.
Itaca, claro.
Yo dije Itaca. Itaca es en realidad. Itaca, Complejo Teatral Humahuaca 4027, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y las entradas se pueden adquirir, justamente como decíamos, en Alternativa Teatral. Chochos, hacen junio y julio y después.
Por ahora, hace junio y julio, tenemos la idea de seguir un poco más, no sabemos dónde, no sabemos cómo. Probablemente sigamos haciendo funciones para escuelas, no sé si en Ítaca o iremos a otro lado. De hecho, la obra también, o sea, si algún profesor está escuchando y quiere saber,
claro.
Se comunica con nosotros al Instagram, que es Lodicea Contada Como Sea, o al mail, que es lodiceacontadacomosea.prensa@gmail.com. Y ahí lo arreglamos, lo vemos. Si quieren venir a Ítaca, si quieren que vayamos, eso se puede ver. Y solamente sigamos haciendo funciones para colegios. Y hay que seguimos la temporada, o veremos el año que viene. También, eso también veremos cómo estamos de tiempo.
Muy
Pero
bien.
Ahora es junio y julio, eso seguro. Así que aprovechen ahora, vengan a verla ahora,
claro.
Que es el momento. Ítaca, la verdad, es un teatro. Para hacer un teatro, si quieren, uno de loft, está muy bien equipado y creo que se puede ver muy. Es una gran versión de la obra, se puede ver muy bien la puesta de luces, la música se escucha bien, es un muy lindo teatro para verla. Y además se llama Ítaca, lo cual para hacer la Odisea me da. Como que me cierra poéticamente, para así decirlo. Para quien no sabe, Ítaca es de donde era Río Ulises y quería volver en la Odisea.
Claro.
Me la como que cerraba todo, ¿viste? Era como necesita. Y es ahí. Hay que hacerla ahí.
Tiene que ser ahí.
Hay que hacerla ahí. Sí.
El destino es así. Francisco Chocho Pedreira, gracias por haber venido.
No, muchas gracias a vos por recibirme.
Nos encontramos todos los domingos a las 15:15 en el Complejo Teatral Ítaca, Humahuaca 4027. Las entradas en Alternativa Teatral, protagonizada por Elena Sago, La Odisea Contada Como Sea. Gracias,
No, gracias a vos.